Ser Podcast.
Hoy le ha ganado el Barça 6-1 a Olympiacos, ha ganado el City 0-2 en Villarreal y ha ganado el Arsenal 4-0 al Atlético de Madrid. Y ahora, como siempre, en los días de Champions, resumimos y escuchamos a todos los protagonistas que están por ahí a punto de salir, muchos de ellos. En un día en el que el fútbol español ha sido noticia, desgraciadamente, por el bochorno y el ridículo a nivel mundial que hemos hecho con el partido de Miami. 13 días le ha durado el sueño a Tebas, desde que lo presentó el día 8 de octubre diciendo esto en Miami.
Un pequeño tema formal y ya está, digamos que prácticamente terminado, ¿no? Y poder decir que el día 20, sábado 20 de diciembre, se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal Fútbol Club Barcelona, ¿no? Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami, ¿no?
Pues no, no se jugará en el Hard Rock Stadium, se jugará en el Estadio de la Cerámica. Javier Tebas ha hecho cosas buenas, muchas cosas buenas por el fútbol español en los años que lleva. Llegó en 2013 diciendo que iba a estar solo 2 legislaturas, ya lleva 4 y creo que ha llegado el momento de que dé un paso al costado. Yo creo que Javier Tebas debería dimitir. Y creo que los clubes del fútbol español se lo deberían pedir y que dé paso a una persona de mayor consenso y que sea capaz de entenderse con los clubes, con todos, porque me consta que hoy hay muchos clubes enfadados. Seguramente no vayan a salir a decirlo, pero os aseguro que hablando con unos y con otros, hay muchos clubes hoy muy enfadados con la imagen que ha dado el fútbol español. Tebas no puede arrastrar y utilizar como marionetas a clubes como, por ejemplo, el Villarreal o el Fútbol Club Barcelona para sus propios intereses y hoy que se enteren 5 minutos antes de empezar el partido de Champions en el palco Fernando Rocho Negueroles de que el partido de Miami se cancela. Lo ha cancelado Releven, la empresa promotora de ese partido, porque entre otras cosas no se fía de Javier Tebas. Hay un recurso presentado del Real Madrid en contra, hay una confirmación todavía pendiente de la FIFA y de la CONCACAF, el gobierno aún no ha dado el visto bueno, los jugadores protestando este fin de semana. ¿A dónde vamos mañana a vender entradas? Ya está bien de hacer el ridículo. No se puede hacer el ridículo. A las 12 estaremos con este asunto en profundidad, lo vamos a tratar, es noche de Champions, pero rápidamente para que tengáis lo que ha sido, para que tengáis clara lo que ha sido la tarde-noche. ¿Cuándo ha salido ese comunicado de la Liga y también de Releven? Álvaro Benito.
Hace 2 horas, hola Manu, buenas noches, diciendo que lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. El proyecto, dice la Liga, cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba la integridad de la competición. Y acaba diciendo que renunciar a ese tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos. Poco antes, el comunicado de Releven, de la empresa promotora, que informaba a la Liga de la necesidad de posponer el partido. Releven, por cierto, a petición de la cadena SER, declina hacer más declaraciones.
Ha habido reacciones de los 2 clubes que estaban involucrados en ese partido. ¿Qué dice el Villarreal? Xavi Isidro, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues hay absoluta indignación en el Villarreal con la Liga por el partido de Miami, por todo, dicen, por la falta de previsión, por la mala organización y por las formas de anunciarlo unilateralmente durante un partido de la Liga de Campeones. Nos dicen desde el Villarreal, nos trasladan que es una falta de respeto total hacia la entidad y mañana desde luego darán su versión porque la situación ha indignado y ahí está la imagen de Fernando Ross cuando se enteraba vía móvil en el palco del Estadio de la Cerámica.
Es una imagen que pasará a la historia del fútbol español, ¿eh? Fernando Ross en Negueroles, no sé si habéis visto la imagen en Movistar Plus Liga de Campeones, a voz pelada y a grito pelado, hablando, pues supongo que no muy alegremente, con quien le comunicaba en ese momento que se acaba la Liga ya de forma oficial la cancelación del partido. Histórica esa imagen. Y el Barça acaba de sacar un comunicado. Adrián Alves, buena nit.
Hola, Manu, buenas noches. Sí, un comunicado en el que dicen que respetan y acatan la decisión de cancelar el partido, igual que les pareció bien esta iniciativa de la Liga de jugar en Miami y siempre la apoyaron. Sí lamentan, dicen que pierden una oportunidad para expandir la marca de la competición en un mercado estratégico que puede crecer mucho beneficiando a todos los clubs. Y termina el comunicado con un agradecimiento al apoyo de los aficionados y lamentando que los aficionados de Estados Unidos, en este caso, se queden sin ver en directo el partido. Esta es la única reacción del Barça. En Montjuïc, Laporta y los directivos se han marchado sin hacer declaraciones, pero tampoco, sinceramente, se les veía muy preocupados. No esperaban la cancelación del partido, pero como digo, no les queda otra que respetar que se haya cancelado.
Pues nada, la verdad que no he visto muy preocupado a Laporta, que salía en el coche medio sonriendo. Bueno, teniendo en cuenta que Laporta un día abraza al Kelaifi, otro a Florentino, otro a Tebas, otro a quien haga falta. Bueno, no, vamos, pues por eso tampoco le veo muy preocupado. Para mí ha sido un triunfo de los futbolistas. futbolistas que a los que siempre señalamos por no pronunciarse, por no mojarse, bueno, pues esta vez han dado un paso al frente y estoy seguro que esa imagen que ha dado la vuelta al mundo, aunque la han querido censurar desde la Liga, bueno, la han censurado, haciéndose parón al inicio de cada partido de manera unánime, ha tenido mucho que ver. ¿Qué dicen desde la AFA y desde la Federación, Antón Meana?
Presente, Carreño, muy buenas. Desde la Federación, nada. Ayer contestaron por escrito a CONCACAF, poco más que era un trámite y que había que aceptar este partido porque era bueno para el fútbol español, pero desde AFE sí que sacan pecho de los jugadores, están en el sindicato orgullosos de la unidad y destacan que han resistido a las presiones de los últimos días, demostrando que ellos hablan en el terreno de juego y que su fuerza es esa, hablar en el campo. No quiere a Ganzo sacar pecho, de hecho declina estar en el larguero porque piensa que el protagonista no es él, son los capitanes. Y sí que les noto felices porque creen que durante el último fin de semana han recibido presiones injustas y que demuestran que en el campo unidos son más fuertes que nadie.
E insisto, a las 12 vamos con este asunto y lo trataremos en el Sanedrín con Jesús Gallego, con Jordi Martí, con Pablo Pinto, con Axel Torres, con Bruno Alemán. Ahora estamos pendientes de la Champions, pero esto es lo que ha dado de sí esta tarde-noche en la que, repito, 13 días después se acabó el sueño húmedo de Javier Tebas de llevar el Villarreal-Barça allí. El fútbol español no se merece que Javier Tebas lo siga representando. Arranca el larguero.
Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Más allá de la noticia del día, decíamos que hoy ha sido tarde, noche de Champions. Enseguida hablamos de la goleada del Barça, el 6-1 ante Olympiacos, con rajada de Mendilibar por las decisiones arbitrales que luego analizaremos. Pero estamos pendientes del 4-0 en el Emirates del Arsenal ante el Atlético de Madrid, del 0-2 del Manchester City en el estadio del Villarreal en Londres. Miguel Martín Talavera, hola, muy buenas. Hola, Tala, en Londres. Hola, muy buenas. Ahora recuperamos la conexión con Miguel Martín Talavera. Pedro Fullana, pendiente de protagonistas. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Aquí estamos pendientes de protagonistas. De momento los que han salido, caras muy largas, después de una derrota por 4-0, un Atlético de Madrid.
Cuatro goles en 15 bien. Minutos, cuando mejor estaba el Atlético.
Sí, fíjate que ha tenido un larguero Julián, que ha tenido una ocasión con a puerta vacía Julián, y cuando mejor está el Atlético de Madrid, minuto 56 de partido, iban 0-0, y en 14 minutos clavados, del 57 hasta el 63, pues cuatro goles que hacen que el parcial goleador, que es tan importante en esta Champions, sea de menos uno ahora mismo en el marcador, en el cómputo global. Por tanto, caras largas porque no se esperaban un mazazo como este. Quinta vez con Simeone que encajan cuatro goles en un partido europeo, y bueno, enseguida... Sí. Escuchamos a protagonistas.
Ahora escuchamos a protagonistas. Ahí el micrófono de Pedro Fullana. Enseguida le pregunto a Kiko Narváez por ese partido. Y antes de irme de nuevo a lo deportivo en el Estadio de la Cerámica, empieza la rueda de prensa del Cholo.
Para poder adueñarte del partido, donde ellos pudimos haber hecho favo en la jugada del segundo gol, no lo hicimos. Y no es mala suerte, sino son errores que los hemos cometido. Y a partir de esos errores que hemos cometido, ellos han sido contundentes, han sido mejores. Y en ese tramo de 20 minutos, cada pelota que tenían para gol, era gol. Y después quedó atrás el gol que podíamos haber hecho con Julián para el 0-1 en el primer tiempo. Podíamos haber hecho el 1-0, el 0-1 también con Julián que pegan en el travesaño. El equipo compitió bien, pero bueno, todo esto, este aprendizaje que también nos deja hoy el partido, que la contundencia y obviamente los detalles en los pasajes de los partidos son determinantes para el final, y hoy lo fue en contra nuestro.
Hola, amigo, ¿qué tal? Luis Núñez, del periódico El Mundo. Quería preguntarte, esa salida sorpresa en el once inicial de Sorloth, entiendo que...
Mira, perdona Manu, porque viene Coque, el capitán del Atlético de Madrid, después de esta derrota severa, 4-0, ha encajado el Atlético de Madrid. Escuchamos al capitán del Atlético.
Bueno, día duro para todos, ¿no? No solo para el aficionado, para los jugadores, porque obviamente que hemos hecho un trabajo en el primer tiempo muy bueno, en el segundo hasta que nos han hecho el gol, incluso con el gol hemos tenido una ocasión de Juli, y luego hemos sacado unos córner que también se podíamos empatar, y en un abrir y cerrar de ojos, pues nos han hecho dos goles y sabemos cómo la Champions, ¿no? La contundencia, si no eres contundente en las dos áreas, pues pasa como lo que ha pasado hoy.
Hoy duele más, ya no solo por la forma de caer, sino también porque era un examen ante uno de los equipos más potentes de esta Champions y lo abultado de la derrota, digamos.
Perder todos los partidos, ¿no? Obviamente que perder 4-0 no nos gusta a nadie y obviamente que no la imagen que debemos de dar porque representamos al Atlético de Madrid, pero sí que es cierto que para mí es engañoso el resultado porque el equipo ha hecho cosas muy buenas, incluso en el primer tiempo hemos podido marcar algún gol, también en ocasión de Julián que ha pasado cerquita de la del palo cuando no había portero. Y bueno, así es el fútbol, la contundencia. Si no es contundente, pues pueden pasar estas cosas.
Porque estabais jugando el partido y se ha dado a conocer que se cancela el partido de Miami. Tú eres capitán del Atlético de Madrid, os habéis pronunciado a los jugadores, os habéis manifestado. ¿Qué sensación te causa que se suspende ese partido, se cancele ese partido y se va a jugar en Miami de la Liga Española?
Bueno, lo único que pedíamos los capitanes era transparencia, ¿no? Saber por qué se iba a llevar un partido de la Liga a Miami y nada más, solo pedir la información. No estamos ni a favor ni en contra, solo queríamos la información y bueno, pues se ha cancelado. Me lo acabas de decir tú porque no he visto nada, no me da tiempo porque acabo de jugar un partido y no estoy con el teléfono y bueno, a lo mejor para la próxima si dan toda la información y vemos que es para mejorar todos, pues oye, bienvenido sea. Y si vemos que no es así, pues seguiremos aquí en la Liga, ¿no? Al final en España hay unos campos increíbles. Tenemos aficionados que se mueren por ir a nuestros estadios y bueno, ojalá pues en un futuro, pues si puede pasar, que pase, y si no, pues seguiremos jugando aquí en España, que es increíble, que a mí me gusta ir a Villarreal, me gusta ir a Barcelona, me gusta jugar todos los partidos en mi campo con mi afición y bueno, yo creo que muchos compañeros pensarán lo mismo.
Sabíamos que hoy iba a ser complicado ganar aquí, pero lo cierto es que todavía el equipo no conoce la victoria fuera del Metropolitano. No sé si eso es presión para el vestuario, porque sabes que si no ganas fuera no puedes competir por nada.
Bueno, presión no, yo creo que tiene que ser un aliciente y una motivación para nosotros, ¿no? Saber que nos está costando fuera de casa y apretar más el culo, porque sabemos que con lo que estamos haciendo no nos está dando. Entonces, apretar desde ya. El lunes tenemos un examen también con Betis, que es un grandísimo rival, que va a ser muy difícil. Y a partir de ahí intentar ganar el partido y cambiar esa dinámica que no está siendo buena.
Capitán, vuelvo sobre el partido de Miami. ¿Tú crees que jugar un partido así adultera la competición?
Sí, yo creo. ¿Tú qué piensas? Me gustaría saberlo también de vosotros, de vuestra opinión. Bueno, yo quiero jugar todos mis partidos en mi campo y quiero jugar con mi gente, con mi afición. No me imagino jugando un Atlético Madrid, por ejemplo, Real Madrid, sin mi afición. Mi opinión es esa.
Pues quiere decir que estás en contra, ¿no?
Gracias.
Dice que sí, con la cabeza, sí. Pero vamos, ha quedado claro. Yo creo que es la primera vez que un capitán de primera división se manifiesta sobre la noticia del día y me ha quedado muy claro que cuando tengan la información podrán decidir mejor. De momento no tienen información, la pedían, que si en el futuro tienen información y les convence, será que sí, y si no les convence, pues ya veremos. Claro. Pero ya ha quedado claro que su posición, viendo esa contrapregunta a la prensa de qué pensáis vosotros, yo también quiero saberlo, y diciendo luego que sí con la cabeza, pues que no estaban de acuerdo.
Capitán del Atlético de Madrid, un peso pesado ya de nuestra Liga y dejando claro que ellos querían información, que no se oponían ni estaban diciendo que se negaban, pero sí que querían más transparencia, más información, pero ha dejado claramente su opinión, que está en contra y que le parece adulterar la competición. Capitán del Atlético de Madrid, otro de los clubes que en su día se habló y se barajó que podía ser uno de los que pudiese jugar en Miami. Sigue hablando el Cholo Simeone en la sala de prensa. Ha terminado ya Miguel Martín Talavera, acaba de terminar el Cholo. Hola, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas.
Vaya, pues no tenemos suerte ahí con... Ahora, que se había cortado.
¿Hola?
Ahora sí, ahora.
Decía que acaba de terminar, Manu, la...
Nada, ahora recuperamos la comunicación con Talavera, que está en una zona ahí con poca cobertura. Ya nos han advertido antes del partido. No es el Emirates, además de la ausencia de agua caliente ayer en los entrenamientos, no es el mejor estadio para trabajar por la poca cobertura que hay en la zona, sobre todo de prensa y de zona mixta. Así que enseguida volvemos con Talavera, que nos confirmaba que ha terminado esa rueda de prensa del Cholo. A ver qué dice ahora Mikel Arteta después del 4-0 que analizamos con Kiko. Pero antes, está por ahí Xavi Isidro. No sé si ha comparecido ya Marcelino y si ha habido también alguna reacción a ese 0-2 del City con otro gol de Haaland, y también si ha habido alguna reacción a lo del partido de Miami.
Pues estamos a la espera de que Marcelino, que no tardará mucho, comparezca ante los medios de comunicación. Desde el club ya nos han dicho que en principio no va a haber ninguna valoración, pero sí que Marcelino, evidentemente, al margen de hablar del partido, tendrá que hablar de lo ocurrido hoy. Va a ser un poco el portavoz del club. Veremos cómo reacciona el técnico asturiano, que mira, en este momento entra en la sala de prensa, se sienta con el jefe de prensa del Villarreal, con Hernán Sanz, toma asiento, así que para arrancar creo que podemos escuchar la rueda de prensa de un Marcelino que valorará esta derrota del Villarreal por 0-2 ante el Manchester City esta noche aquí, por supuesto lo ocurrido con el partido de Miami.
os pido que hablemos exclusivamente de este partido de Liga de Campeones.
Por favor, director de comunicación del Villarreal diciendo que no se hable del partido de Miami, ¿no?
Le preguntaremos igual, obviamente.
Cuando queráis preguntas para Marcelino, gracias.
Buenas, Marce. Javi Matar de Villarreal. Hoy es el día que hemos tenido la sensación que estaba difícil, ¿no? Sobre todo la primera parte. Ellos se han hecho con el balón y han llegado o han hecho los goles muy fácil, ¿no? Parecía que estaba todo preparado para hacerles daños y no ha sido posible.
Buenas noches. Bueno, creo que primero felicitar al City por la victoria, darle la enhorabuena y a su entrenador por ser un magnífico entrenador y contribuir de forma tan espectacular al bien del fútbol. Y después jugamos un primer tiempo no como hubiéramos deseado. Yo creo que hubo las dos primeras situaciones, una cuando no había transcurrido el primer minuto y otra a los tres minutos, nos generó dudas. Yo creo que nos incomodó en exceso y bueno, pues tuvimos ahí una fase de partido donde parecía que dudábamos de todo, dudábamos con el balón, dudábamos sin el balón, no éramos para nada reactivos, siempre estábamos en un posicionamiento similar y luego tuvimos errores conceptuales puntuales, ¿no? Sobre todo, bueno, el primer gol pudimos resolverlo de otra manera, pero el segundo creo que fue un error grande, que creo que además era cuando estábamos, o ya llevamos unos minutos o varios minutos habiendo igualado el partido. Teníamos un poquito más de balón, nos íbamos más a campo contrario, pero bueno, pues ese segundo gol yo creo que nos hizo también daño. Acabó el primer tiempo y luego en el segundo reaccionamos muy bien. Estoy orgulloso de la reacción del segundo tiempo, muy, muy orgulloso, porque podíamos tener muchísimo temor jugando contra este equipazo con 0-2, pero tuvimos energía, empezamos a creer en nosotros mismos. Fuimos muchísimo más intensos, mucho más reactivos y generamos ocasiones que creo suficiente y suficientemente claras para haber metido algún gol y bueno, pues haber puesto más emoción. También pues el City tuvo alguna, sobre todo yo creo que una de Haaland y otra creo que fue de ahí por banda que paró muy bien Luis. Y bueno, pues a partir de, yo creo que en el segundo tiempo estuvimos bien contra un gran equipo. Yo diría que muy bien. Y ese es el camino a seguir.
Hola, Marcia, ¿qué tal? Buenas noches. Me veo obligado. Ya sé que el club dice que no podemos preguntar por el partido de Miami, pero la actualidad nos lleva a eso. Hasta ahora siempre te has pronunciado y nos hemos llevado una sorpresa a todos. No sé si puedes valorar algo al respecto.
Bueno, pues mira, como ya dijo Hernán, voy a contestar sobre esa situación solamente a una pregunta, que además creo que va a quedar bastante claro. Me parece una falta de respeto absoluta, pero absoluta, el hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se haga. Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición. A partir de aquí, pues bueno, pues el club mañana hará una nota oficial de lo que piensa. Mi pensamiento es ese.
Joder, pues bastante claro, ¿no, Xavi?
Ha quedado claro. Sí. Solo una respuesta.
No, no hace falta más.
Pregunta,
no hace falta
y que yo creo que mejor no se puede explicar. Sí. Una falta de respeto absoluto al Villarreal, lo que ha ocurrido hoy con Javier Tebas y con la Liga.
Yo os aseguro que el cabreo que tienen ahora mismo en el club Fernando Rosneguerol es importante. Mañana, por cierto, mi información es que a las 6 de la tarde inauguran un campo en Alfafar, una localidad valenciana que fue una de las afectadas por la Dana. Y allí estará Fernando Rosneguerol, que hará una valoración, si a los medios estén allí presentes, sobre este asunto, pero
por cierto,
la opinión de Marcelino muy contundente, es una falta de respeto al club, a la afición y no se puede hacer lo que ha hecho la Liga. Palabras del entrenador del Villarreal, un veterano ya de nuestra Liga, Xavi.
Sí, decía que también ha hablado Sergi Cardona, pasando rápidamente por la zona mixta, porque ya sabéis que el Villarreal hoy no quería que nadie se manifestara al respecto, pero se le ha preguntado rápidamente al menos cuándo se han enterado los jugadores del Villarreal de esta decisión de la Liga, y han dicho que ha sido nada más acabar el partido, ha sido en ese momento cuando el vestuario se ha enterado. Evidentemente a partir de ahí no ha querido hacer más manifestaciones, pero al menos sabemos el momento exacto.
Bueno, pendientes de que nos pidan paso Fullana como más protagonistas, no sé si hemos recuperado a Miguel Martín Talavera, a ver ahora Talavera si ya se ha movido y tenemos mejor ahí cobertura. Tala, a ver ahora a la tercera.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Ahora sí, como ¿verdad? Como un tío.
A la
ahora
tercera
sí.
va la vencida.
Ahora sí, digo, ¿qué tal el Cholo? ¿Qué más dijo en esa
sí,
rueda de prensa?
Sí, te digo que pues contrariado, ¿no? Porque sabe que su equipo ha hecho, lo decía aquí con Carrusel, que es muy difícil explicar un resultado así cuando en 60 minutos ha sido durante algunos minutos superior, donde te has podido adelantar con esas dos grandes ocasiones de Julián, pero al final te llevas un saco, te llevas cuatro, el balón parado ha sido un desastre, en el segundo gol Gallagher no hace falta y deja que se vaya Skelly, y al final un resultado contundente que no te voy a decir que comprometa tu futuro en Liga de Campeones, porque la salida de Liverpool y de Arsenal son dos partidos que puedes perder, pero yo creo que el resultado ha sido feo para lo que se ha visto, y es evidente que te puede llenar de dudas, ¿no?
Sobre todo la sensación de que de Liverpool se pudo sacar más y que del partido de hoy también. Ya sé que quien no haya visto el partido dirá, joder, pues 4-0 le han tenido que pegar un baño. Pues es que estaba el Atlético en su mejor momento cuando ha llegado el primer gol. Ha sido 4 goles en 15 minutos. Se han ido al descanso 0-0.
En 13.
En 13 minutos. O sea, es que no ha llegado ni al cuarto de hora. Le ha hecho 4 goles en 13 minutos. Claro, el Atlético ya no te levantas de... pero no estaba jugando mal el Atlético. No estaba haciéndolo nada mal porque ha tenido un par de ocasiones, 3 buenas llegadas, se sentía bien. Pero es un mazazo duro. Está por ahí Kiko Narváez, que ha comentado el partido en Carrusel. Kikorro.
Estoy por aquí, don Manu.
Demasiado duro el marcador para lo que ha sido el partido, ¿eh?
Sí, muy cruel. Decíamos en Carrusel, ¿no?, que no era un baño de fútbol que te habían dado, pero sí de realidad, quizás, ¿no? A la hora de cuando juegas con estos monstruos, pues tienes que mantener la concentración, la continuidad, la atención durante los 90 minutos. En cuanto bajas un poquito, un conjunto como el Arsenal, que junto con el PSG, me parece a día de hoy los más fuertes, pues te termina avasallando, ¿no? Y son dos partidos lo que hemos visto, Manu. Hemos visto hasta el minuto 63 un partido en el que el Atlético de Madrid ha competido realmente bien, destacando el tema de Barrios, sacando la pelota desde atrás con fluidez, y Julián siendo de nuevo el mejor jugador, teniendo un par de ocasiones, aprovechándola, pero a partir del primer gol, que hay que decir que la falta es de Martinelli a Llorente, no al revés, pero claro, cuando te meten cuatro, Manu, y se encima va a llorar, campeón. Sí. Te han metido cuatro. Y a partir de ahí baja los brazos, y era algo que yo creo que el equipo ya había ganado en experiencia, que fue en el Mundialito, Manu, que por los goles
mandaron,
y hoy
que no es lo mismo 1-0 que 4-0, claro.
Claro, porque al final estás jugando otra vez la liguilla, y a lo mejor por goles pues no te mete entre los 8 primeros, no te mete, ¿no?, para 16avos. Y ahí quizás es lo que el equipo tiene que ganar y mejorar, en la continuidad en el juego.
Sí, es verdad que el equipo está mejorando, que parece, a mí me parece que las sensaciones van a mejor, ¿no?, y que van a entrar, o sea, van recuperando.
A mí me está gustando más el equipo, Manu.
Pero claro, yo sé que es una noche difícil para contar esto a los atléticos. Dirán que sí, que os ha gustado, pero que 4-0. Bueno, pues sí.
Pero que queda por mejorar mucho.
Hombre, claro. Hombre, claro.
Es una vida ahora que hay brotes verdes y que el equipo se va reencontrando. Perfecto. Ahora que para enfrentarte a equipo como el potencial que tiene este Arsenal, en su momento, tienes que mejorar en el aspecto defensivo, la concentración, la continuidad en el juego y sobre todo en el físico. Es que ya en los duelos cualquier pelota te avasallaban, Manu, te pasaban por encima.
Luego, a mí lo de Sorloz hoy no me ha convencido, pero bueno, es verdad que es un jugador que no acaba de explotar, ¿no?
Fíjate que hoy es de los días que no ha estado mal, ¿no? Hoy ha estado participativo, hoy en jugada, en despeje, en prolongación, ha tenido algún que otro remate. Que quizá lo que buscaba el Cholo era, una vez que superase la línea de presión, pues en esos pelotazos aguantarte la pelota en los centros laterales, llegando con Juliano y Llorente, aprovechar alguna, ¿no? Pero quizás yo también, a lo mejor digo, oye, si estaba Ena ahí en los costados del doble pivote para tener más la pelota, te lo podía esperar. Yo creo que es más un trabajo en conjunto y en equipo, Manu, ¿eh? De tener que... un par de capas, tiene que conseguir un par de capas, más porque no puede ser tan vulnerable en 7-8 minutos. Ver el cambio que has visto, es que el partido hasta el minuto 63 estabas jugando bien.
Y luego, ya lo comentaremos con más calma durante la semana y tal, pero no, Tala, es que no ha ganado, o sea, lejos del Metropolitano, tengo aquí las 6 salidas, con el Español, con el Alavés, con el Liverpool, con el Mallorca, con el Celta y con el Arsenal. 0 victorias en 6 salidas. Fuera del Metropolitano le sigue costando un mundo al Atlético.
Sí, la verdad que es algo inexplicable, porque fíjate que el año pasado la racha fue al revés, que ganó en San Mamés, ganó en campos complicados y estuvo esos 15 partidos consecutivos ganando, que le oparon, incluso ganó en Barcelona, pero es verdad que lo de este año, en muchos partidos ha merecido un mejor resultado, no lo ha hecho, le ha penalizado esa falta de contundencia en las áreas y hoy no es que no lo haya merecido, como dice Kiko, seguramente no os ha hecho acreedor este resultado, aunque hoy la derrota es más que merecida, pero sí, y lo decía Coca antes cuando lo ponía Fullana, y ahora hay que rendir visita en Liga el lunes que viene al campo del Betis, un campo también muy complicado, y yo creo que al final cuanto más tardes en ganar me da la sensación de que se te va haciendo bola, que cada vez encaras los partidos fuera de casa con más miedo, con más preocupación, y es algo que tiene, si quiere seguir progresando esta temporada, que tiene que acabar con ello cuanto antes.
Pues sí, vamos a ver si llega también alguna victoria de casa, que eso reforzará seguro también al equipo. Un abrazo, Kiko.
Igualmente, chaval.
Hola, cuídate, hasta luego. Por cierto, del partido de Miami no te he preguntado, pero bueno, ya has visto el sainete, ¿no? ¿Para qué vamos a darle más vueltas, ¿no?
¿Me está a mí o al Tala?
Sí, no, a ti. A Kikorro, digo. Que,
ha sido...
Fíjate las vueltas que le hemos dado al partido de Miami para que al final acabe para otro año.
No, ridículo. Yo creo que lo has explicado tú y ya lo decía ahora Marcelino con la falta de respeto. Sí. 2025, con lo que se mueve, con la gente tan capacitada que hay en el mundo de la gestión y que seamos el hazme reír, Manu.
Total.
Porque es que no es normal. Y ahora en el descanso te manda un comunicado. Y ahora toda la gente debería de estar todo hecho, firmado, y de repente ahora no. Pero ¿cómo que no? Moviendo todo lo que tienes que mover. Bueno, lo único que me quedo yo, que no, que yo era de los que pensaba que se adulteraba la competición, y mira, pues mira, al menos eso sí que no lo conseguimos.
Totalmente. Un abrazo, Kiko.
Igualmente,
hasta
hijo.
Hasta luego. Talavera, Fullana, ¿algo más desde Londres?
Pues nada, que en el caso de...
está la expedición del Atlético de Madrid.
Sí, dale, Fullana, y ahora cierro con Tala, dale.
Digo que la expedición del Atlético de Madrid ya está prácticamente toda ella dentro del autocar para viajar directamente esta noche para Madrid. Como te puedes imaginar, carlas largas en el club, en privado de momento no quieren pronunciarse sobre lo que ha pasado en la noticia del día hoy, con la cancelación del partido de Miami. Ya sabes que el Atlético de Madrid es un equipo que el año pasado iba a ir a jugar contra el Barça si hubiera ido todo normal, hace dos años contra el Villarreal, por tanto candidato incluso en el futuro a estar en un partido en Miami. De momento el club no dice absolutamente nada, pero sí hemos escuchado al capitán, a Coque, dejar bastante clara la postura de los futbolistas en el micrófono del larguero.
Bastante claro con ese asunto el capitán del Atlético de Madrid, también el entrenador del Villarreal, y Talavera, cerramos contigo ahí en el Emirates.
No, decía que también Arteta, le ha preguntado la cadena SER y el técnico vasco ha dejado claro que les ha costado bastante, pero que ese primer gol a balón parado les ha facilitado mucho las cosas, a resetear y a pensar en el próximo compromiso.
Buen viaje de vuelta. Hasta luego, Talavera. Hasta luego,
Fullana. Gracias, Manu. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches.
Cualquier cosa nos pedirá paso también Xavi Isidro desde Villarreal. No sé si ha terminado ya Marcelino. Ahora volvemos con Xavi. Sigue todavía Marcelino. Y saludo rápidamente también a Lluís Flaqué y a Adrià Albets, que han estado en ese 6-1 del Barça ante Olympiacos. Hola, Flaqui. Hola, Adrià. Muy buenas.
Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Gran día de Fermín.
Sí, de cara al clásico, si hoy era ya para sacar conclusiones, pues Fermín y 10 más. Hat-trick, partido espectacular, los dos primeros goles suyos. Ha redondeado su noche particular con ese hat-trick, se ha llevado el MVP, el balón a casa. Ha sido la gran buena noticia de un Barça que es verdad que ha metido 6 goles, ha marcado otros 2 Rashford, ha marcado uno de penalti Lamine Yamal, que sigue sin recuperar su mejor versión. Que es verdad que el Barça se ha destapado como equipo y goleador, pero también es cierto que la primera hora de partido ha dejado sensaciones futbolísticas que deben mejorarse mucho de cara al domingo. Y el partido lo cambia esa expulsión injusta del jugador del Olympiacos por ese supuesto godazo sobre Casado, y a partir de ahí se cambia el partido. Así que el Barça gana, golea, pero sigue teniendo deberes de cara al clásico del domingo.
¿Qué dijeron los protagonistas al final, en la víspera? Bueno, todavía quedan 4 o 5 días para el clásico, Adrián.
Pues hemos estado precisamente con el MVP del partido, con Fermín López en la zona mixta, que evidentemente pues estaba muy feliz por haber marcado su primer hat-trick con la camiseta del Barça. 24 goles, Manu, en 95 partidos con el Barça, Fermín, así que es un jugador que en cada partido deja claro que tiene muchísimo gol, que hoy ha vivido su gran noche europea, se ha llevado lógicamente el balón de recuerdo, y esto decía Fermín en zona mixta.
Bueno, los goles siempre ayudan a la confianza, a sentirte... Escuchamos. Mejor, con una buena dinámica y bueno, muy contento por ayudar al equipo. Es el primer hat-trick, un sueño con la camiseta del Barça y ojalá puedan ser muchos más.
De hecho, Fermín, dábamos en Carrusel un dato curioso, que eres el primer jugador nacido en España
que marca con la camiseta del Barça un hat-trick en la Champions, desde que es la Champions. No sé qué te parece este dato y qué has hecho con el balón.
Bueno, pues muy contento, ¿no? Por ese dato y nada, el balón está en el vestuario que lo van a firmar a los compañeros y será un gran recuerdo.
Y tanto. Pues un gran recuerdo va a ser ese balón, sin duda, de un Fermín que es verdad, Manu, que ha terminado fundido el partido, porque bueno, realmente le falta ritmo después de la lesión, pero decía también en zona mixta que está bien y sin duda va a ser titularísimo en el clásico del domingo en el Bernabéu.
Está por ahí Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Manu? 6-1, resultado que impacta mucho, más allá de la polémica, que ahora la vamos a analizar y vamos a hablar con Iturralde en el Sanedrín. Pero no sé si te acaba de convencer, o yo no acabo de ver fluir al Barça en los partidos, ¿no? A pesar del 6-1 de hoy.
No, a la espera de que vuelva Lamine, que debe volver algún día, a la espera de que esté Rafinha, que lleva prácticamente un mes lesionado, a la espera de que regrese Lewandowski, este equipo es evidente que tiene disfunciones. Ha sufrido ya prácticamente desde el inicio del partido, a los 25 segundos Tec firmaba una gran parada con un inicio, un balón perdido de Balde. Lo mismo ocurre en la segunda parte con el 2-1 del Olympiacos, y esas disfunciones las tiene que arreglar, o las está intentando arreglar Hansi Flick, y en la medida que eso sucede, o en el caso de que no suceda, al menos la gran noticia es Fermín, porque Fermín no es solo los goles, que son muy importantes. Fermín es un tipo de centrocampista distinto para la estructura del Barcelona, diría que distinto también en lo que es la estructura del fútbol español, en la selección. Un centrocampista así no es ni Pedri, ni Fabián, ni Merino, ni Zubimendi, ni Fabián Ruiz. Es un jugador que tiene gol, que tiene llegada, que tiene dinamismo, y eso es lo que necesita ahora mismo el Barcelona, porque es un equipo que todavía no fluye su juego como tiene que fluir, y a la vuelta de la esquina está el Clásico. Vamos a ver lo que hace mañana el Madrid contra la Juventus, y a partir de aquí a ver cómo ajusta. Defensivamente es verdad que hoy no ha sufrido tanto, es cierto que se ha quedado con 10 muy pronto, ya minuto 10 de la segunda parte, pero no ha sufrido, o al menos no ha concedido tanto como el día del Sevilla y el día del Girona, y creo que eso es también consecuencia de que parece que Flick ya ha apostado por la pareja Pau Cubarsí-Eric García en el eje de la zaga.
Iturralde González, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Con 2-1 ha habido dos jugadas claves que han motivado una rajada de Mendilibar bastante maja. Iba 2-1 el partido y ha habido una segunda amarilla a un jugador de Olympiacos que ha supuesto la roja. Has dicho en carrusel que no era tal, ¿no?
Sí, también he dicho en carrusel que este árbitro era muy tarjetero, sí, que sí. No se guardaba ninguna tarjeta y que tendrían que tener cuidado los jugadores. Una parecida ha hecho Balde y también la ha amonestado. Es decir, es su criterio, y su criterio generalmente siempre es demasiado intrusivo en el sentido de las amonestaciones.
Ahora, habría que cambiar esa norma, que lo has dicho en carrusel también, de que entre el VAR, aunque no sea roja directa, pero si es una segunda amarilla que supone una roja y es ya un cante, como ha sido la de hoy, que entre el VAR, ¿no?
Sí, pero no entran porque ellos dicen, según la filosofía del VAR, que si entran en segundas, ¿por qué no entran en la primera si también es injusta la primera?
Claro, pero la que motiva la expulsión es la segunda. La primera, ya, la primera igual está mal.
Pero lo que dicen ellos, que si la primera es injusta y la segunda está bien, también sería mal expulsado, porque la primera es injusta.
Claro. Sí, pero la que motiva la expulsión es la segunda. La primera nunca va a motivar la expulsión de un futbolista.
Eso siempre.
Entonces la de hoy, bueno, y luego el penalti que le han pitado, que para ti no era...
Para mí no es penalti, no, para mí es Rafa, lo que busca al portero, que se tira, y lo que no sé es cómo le llama al VAR y cómo después de verlo pita penalti.
No, increíble. Estaba diciendo Iturralde, no lo va a pitar. Primero, no le van a llamar, bueno, pues lo ha llamado. Es que... Y luego no lo va a pitar, bueno, pues lo ha pitado, sí.
Es que ha sido increíble, tío. Si es que, no sé, el fútbol no espera que te piten un penalti así.
Ha terminado el partido y Mendilibar se ha despachado a gusto.
Me recordasteis, en víspera de partido, periodistas de aquí, que yo como entrenador no había ganado nunca al Barça en Barcelona, que había perdido todos los partidos. Ir a la 17-18, temporada, Barcelona 0, Eibar 2, minuto 60, minuto 90, Barcelona 4, Eibar 2. Y mirar los penaltis que nos pitó un árbitro que todavía está en activo y en primera división. Es muy difícil que yo pueda ganar aquí. La segunda amarilla, que ni le roza, que sea para segunda amarilla, me parece una locura. Y el penalti, que mi portero se da cuenta de que no llega y recoge todos los brazos, para no tocarle, no es penalti.
¿Te gustaría cambiar la regla que no deja el VAR intervenir cuando es segunda amarilla?
Pero como no pinto nada, no pinto absolutamente nada, pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo y nada más. Es que es increíble que no se pueda ver esa jugada en el VAR, una jugada determinante para un partido de fútbol. que no se pueda ver porque es segunda amarilla, pero es roja también, ¿no? Porque al ser segunda amarilla es roja también. Pero bueno, yo no voy a poner las reglas, ni me van a dejar poner las reglas.
Cuando oí al presidente del Barça, por ejemplo, a Joan Laporta, que habla de mano blanca y de arbitrajes que benefician a otros equipos como al Madrid, ¿le sorprende? ¿Le da la risa? ¿Cómo reacciona?
Estoy de maravilla en Grecia. Estoy muy bien en Grecia, en la Liga Griega, con Olympiacos. No quiero saber nada de aquí.
No nos echa de menos, Iturralde.
Hace bien que disfruta allí en Grecia. Tiene su parte de razón, es otro de los estudios que están haciendo que poder entrar el VAR en corners. Porque es balón parado y de córneres puede haber gol. Exacto. Y entrar en segundas amarillas que supongan expulsiones, pero de momento no se puede.
Sí, de momento es lo que toca. Pues nada, un abrazo para Adrián, para Flaky y para Marcos. Un abrazo a los tres.
Hasta luego.
Victoria del Barça 6-1 con la gran noche de Fermín en la semana del Clásico. A ver qué hace mañana el Madrid contra la Juve. Ahora estaremos también con Herraiz y con Meana en la previa y lo que han dicho hoy Xavi Alonso y Courtois, que ha hecho hoy un poco de portavoz del club. Pero a esta hora, 12:04, arranca el Sanedrín del Larguero. Con Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Con Jordi Martí en Barcelona. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Está por ahí también Pablo Pinto. Hola, Pablo.
Hola a todos.
Y además nuestros comentaristas de fútbol internacional, Axel Torres y Bruno Alemán. Hola, Axel. Hola, Bruno.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Y está por ahí también José Antonio Ponsetti. Hola, Ponce. ¿Qué tal? Muy buenas.
Por fin metes a alguien y que vale la pena. Exactamente, en el Sanedrín. Que va a dar caña. ¿Puedo sí, insultar señor. Hoy también o no?
No, que quiera. Estás en tu casa. Bueno, no, insultar. Gracias. No. Insultar nunca. Eso. Pero ahora repasamos más cosas de la Champions, que tenemos que repasar más partidos, las goleadas que ha habido, por ejemplo, esa del Paris Saint-Germain, que ha ganado 2-7 al Bayer Leverkusen, 2-7 de los de Luis Enrique, o 6-2 del PSV Eindhoven al Nápoles, o el 2-4 del Dortmund en el campo del Copenhague. Ahora lo repasamos todo con Axel y Bruno. Pero se podría decir que esta es la noche Ponsetti de Miami me lo canceló, ¿no?
Miami me lo canceló. Realmente la canción de gente de zona es Miami me lo confirmó, pero no es así. Me cuentan que hace un rato que la bronca en Miami es enorme. El enfado es monumental, porque Tebas había vendido prácticamente, ahora que está tan de moda esto de las manifestaciones por no kings, no reyes, pues Tebas se había vendido de que esto estaba hecho y que no había ningún problema. En Miami me consta que ya había un montón de eventos preparados. Es cierto que nosotros podíamos entrar a comprar entradas. Yo he ido un paso más allá, he ido a ver si me permitía ahora, hace nada, un ratito, comprarla, pero no. Cuando ya llegas a la parte final de ya metes la tarjeta para comprarla,
sí, ten cuidado.
No, sí. Bueno, se lo iba a pasar a Laura Martínez si llego a comprar las entradas.
Ten cuidado que igual te las venden, ¿no?
Sí, claro, igual me las venden para no ir a ningún lado, ¿no?
Os doy la palabra.
Y habían hecho la publicidad también, eso es importante para que a partir de mañana empezaba la gente a recibir las entradas que había comprado.
Quédate por ahí, Ponce. Yo os doy la palabra a todos ahora. Jordi, Gallego, Pinto, como Axel y Bruno, como que os ha parecido la noticia. Pero está Fernando Palomo, el compañero de ESPN, con el que hablábamos hace una semana aquí en el Larguero, hace unos días, y nos hablaba un poco de la expectación que había allí, pero también pendientes de qué decía la CONCACAF, etcétera, etcétera. Le agradezco a Fernando Palomo que nos atienda, porque está a punto de entrar en un programa en unos minutos. Así que le saludamos rápidamente. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo están?
Pues sinceramente, sorprendidos, abochornados, con el ridículo que hace ahora mismo el fútbol español, y no sé allí cómo ha caído la noticia, Fernando.
Somos las mismas sensaciones, creo, aunque poco a poco y en el correr de los últimos días se venía generando una sensación de pesimismo alrededor de la organización de este partido, porque al final aquello que Javier Tebas nos dijo en un foro de la industria deportiva en Miami, donde oficializó la organización de este partido, que solo faltaban pequeños detalles administrativos, no era tal. Los detalles administrativos que faltaban eran los más importantes de todos. Y acá me parece que ha faltado, conocimiento del reglamento, sino simple arrogancia ante el reglamento. No lo quiero calificar de la misma manera, sino simplemente pensar que para que exista un partido oficial fuera de las fronteras de un país, incluso para que exista un partido amistoso entre dos clubes, fuera de sus fronteras se necesita la aprobación de la Federación de Origen y de la Federación de Destino. Y la Federación de Destino, la Federación de Estados Unidos, sí, no había recibido comunicación alguna cuando Javier Tebas hizo oficial este partido. En consecuencia, CONCACAF no había recibido, como confederación receptora de este partido, tampoco había recibido comunicación alguna. Y había personeros de CONCACAF en el momento en el que Javier Tebas hacía el anuncio oficial. Sí. Estaban estupefactos, anonadados, porque no daban crédito al haber sido ninguneados prácticamente con este anuncio, ni siquiera la decisión. Y luego todo lo que ya ustedes mismos han venido dando a conocer, yo sí los escuchaba ayer, y lo que decía Antón y Eduardo Iturralde sobre el árbitro que no iba a ceder con CACAF, que iba a imponer, si se llegaba a aprobar, un árbitro de la región. Eso forma parte del reglamento. Con CACAF se plantó de una manera en la que no encontró resistencia en UEFA esta propuesta. Me pongo a pensar en realidad que acá hubo más pantalones en CONCACAF que en UEFA a la hora de plantarse ante esta intención.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
¿Qué pasa? Perdón,
me dijo al compañero Palomo de ESPN, ¿eh? El comunicado de Tebas lo que dice es que Relevant, que es el promotor, la compañía que organiza el evento, lo cancela debido a la incertidumbre generada en España. Ojo, no digo que lo que dice el compañero Palomo y lo que nos ha avisado estos últimos días Antón Meana sea cierto. CONCACAF, la arrogancia sobre el reglamento, la US Soccer, etc. Pero lo que dice Javier Tebas es debido a la incertidumbre generada en España. Entonces yo creo que este comunicado es muy insuficiente. Manu, veamos la película 10 negritos. Vayamos a ver los 10 negritos. Un negrito. Podría ser la AFE. La AFE, oye, la AFE y la posición de los futbolistas. Punto uno. Punto dos. Pilar Alegría, aquí mismo en el larguero. También se opuso al gobierno. Punto dos. AFE, el gobierno. Punto tres. El propio Real Madrid. Y punto cuatro, en efecto, CONCACAF US Soccer. Yo creo que Javier Tebas, cuando habla de debido a la incertidumbre generada en España, tiene la obligación de detallar y de dar a conocer exactamente, claro, esa incertidumbre. ¿Cuál es, Manu, la incertidumbre? ¿Quién pone? Yo sé que el toro estaba contra las cuerdas, pero ¿quién pone el descabello?
Es que yo creo que hay que informar, Fernando, a la gente. Yo sé, Fernando, que...
Perdona, Fernando.
Yo sé que... Nada, estás perdonado, Jordi. Tú tranquilo, que te hemos perdonado. Pero...
No, y lo acompaño.
No, Jordi, pero, Fernando, pero lo que digo, es que, claro, no sé cómo veríamos aquí en España que el partido de la NFL, que se va a jugar en breve en el Bernabéu, estuviese suponiendo además en los partidos de la NFL en Estados Unidos protestas de jugadores, claro, que no, el gobierno de Estados Unidos no les da el visto bueno, que claro, entonces diríamos, ostras, ¿qué está pasando allí, no, Fernando?
¿Qué está pasando allí?
Entramos a comparar un montón estos partidos internacionales y el proyecto de internacionalización de las ligas profesionales de Estados Unidos cuando llevan otra intención. Ellos van a mercados verdaderamente emergentes para ellos. Cuando se habla de mercados emergentes en el comunicado que ha hecho el Barcelona, ¿qué mercado emergente va a ser el mercado de Estados Unidos cuando el fútbol ya existe en Estados Unidos? Claro. Y lo que pretenden estos reglamentos es, dentro del proteccionismo y lo que tanto cuestionó, por ejemplo, la Superliga en contra de la UEFA, la posición dominante de la misma, y lo que cuestiona la Liga contra la FIFA y su posición dominante, es justamente esto. ¿Por qué la posición dominante? Porque protege sus territorios, protege el mercado de Estados Unidos a su liga profesional en Estados Unidos, que ya tiene un mercado establecido. Si bien es joven, es un mercado ya establecido. ¿Y qué pasa si hace partidos oficiales en esos territorios, en un territorio económicamente pudiente, llámenlo mejor así, y no emergente, un territorio rico de plata? Que van a venir otras ligas a tratar de sacar ahí, claro, donde la liga doméstica de Estados Unidos, la MLS, quiere generar recursos.
Está claro.
Tiene que competir contra estas ligas. En la NFL, en la NBA, sí, sí, en el béisbol, a lo que van es a diseminar su semilla para generar afectos y aficionados. No hay fútbol americano en Madrid con el cual vaya a competir ahora el equipo de los Dolphins.
Está claro. Pues nada, tendrá que esperar el sueño de Tebas. Dejamos a Fernando Palomo, que le hemos casi raptado unos minutos para que siga rápidamente con su programa allí en ESPN. Te agradecemos tus explicaciones desde Miami y te mando un abrazo, Fernando Palomo.
Otro a ustedes, saludos.
Chao, muchas gracias. Y nada, hacemos una pausa de un minuto y os doy la palabra a todos, que tenemos hasta la una para hablar de la noticia del día, sin duda. Cancelado el partido de Miami 13 días después de que Tebas lo hiciese oficial precisamente en Miami. Vamos al Sanedrín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.